Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Yo Soy Veneda Podcast. Yo sé que muchos lo notarán, muchos no, pero creo que cambiamos más de planos que Kairi de equipos. Lastimosamente, eso es hasta que YouTube no nos empiece, no nos saque la pobreza y no tengamos nuestra propia oficina.
Pero ¿por qué arrancamos así como tan bravos? O sea, el primer comentario es a Kairi así de la nada, después de que esta semana yo haya sido funado, no, tengo un poquito de
no, este video no sabemos cuándo va a salir, porque probablemente esta semana el primero que salga
sí, es el de actualidad.
Entonces probablemente este, bueno, también puede salir esta semana, pero a los que no lo vieron, se tuvieron que haber reído mucho. Al negro le metieron una funada.
Uf. Muchachos, este video estará saliendo por ahí una semana después de que lo grabamos realmente. Puede que dentro de la otra semana Kairi se haya ido a otro equipo.
Es lo más probable.
Sí, pero en el momento que estaba grabando esto, al negro está funado.
Le llovieron insultos, le llovieron, o sea, le llovió de todo menos plata.
Negro,
eso sí.
Negro, declaraciones.
Sobre la funa, no, nada que decir.
Explique cuál fue la funa, para los,
bueno,
que no la sepan.
Me funaron porque dije que objetivamente Kobe Bryant no estaba en el top 5 de jugadores históricos de la NBA. Y yo, respecto a lo que dije, me sigo manteniendo. No tengo ningún arrepentimiento con respecto a eso. De hecho, me parece muy, muy sencillo sacarlo del top 5. No, o sea...
Yo no sé si la palabra sea sencilla.
Se viene otra funa, papá.
Me van a funar otra vez porque para mí hay tres indiscutibles en el top 3 de la NBA, que para mí Kobe no llega a esos niveles. Y siendo bueno con él, podría ser cuarto, quinto, pero sacarlo del top 5 no me parece ninguna locura. Esa es la verdad.
Listo, en este momento vamos a sacar un reel que se va a volver a ir viral. Muchachos, y van a volver a llover insultos.
Que cada uno haga su propio top 5, top 10 histórico, no es tan sencillo.
La verdad, yo en defensa de Negro, no, y lo hablamos con mucho en las páginas, hacer un top 5 objetivamente es difícil. Porque son muchas estrellas, porque también muchos tienen en cuenta lo que vieron. Es muy difícil hacer un top con lo que uno no vio, sino con lo que le cuentan o cómo están escritos los libros de historia. Yo defiendo al negro, la verdad. Pero bueno,
¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan?
No, pues rápidamente, para mí Kobe en el mejor caso puede ser quinto. Yo tengo a cuatro jugadores indiscutidos encima de él. Yo tengo primero, pues tengo a Kobe, tengo a LeBron, tengo a Jordan, tengo a Karim, no en ese orden. Y tengo también a Bill Russell. Ahora, el quinto para mí se puede pelear entre Kobe, Tim Duncan y
Magic.
Kobe está en ese punto. Está en el punto de pelear el quinto puesto. Sino que la gente habla sobre horas del corazón. Y evidentemente, pues, ver a Kobe y todo lo que significó para uno, pues, uno lo quiere, mucha gente lo quiere poner top 3. Sí. Y yo creo que le falta.
Ese debate del top 10 hay que tenerlo con varias gente. Porque nosotros, pues, ya sabemos lo que opinamos nosotros, pero... hay mucha otra gente con la que hay que tener en cuenta este debate, pero ese no es el video de hoy. Ya después de haber narrado la funa del negro, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a hablar cada uno de nuestro top 3 jugadas impactantes para cada uno, o sea, que visualmente o emocionalmente fueron como mucho para nosotros, para cada uno, y cada uno hizo pues como su top 3 y las eligió. Si quiere empezamos con Pérez. Pues no tuvieron que ser ni... algunas las vimos en vivo, algunas no.
Y no, ya saben cómo son las cosas.
No, que fueron cosas en las finales de NBA o para ganar un séptimo partido.
No.
Pues no necesariamente. Algunos sí.
Para dejar claro, no es por nivel de importancia. No estamos haciendo un resumen de las jugadas más importantes de la historia de la NBA. Estamos poniendo las que a gusto.
Las que más nos gustan.
Eso es, literalmente, las que más nos gustan. Nos gustó esta jugada, la podemos poner, puede ser en el primer partido de la temporada regular, pero si nos gustó,
puede ser un entrenamiento.
Podemos ser el triple de Ben Simmons en la G League, que fue su primer triple de carrera.
Y quizás
no, fue en pretemporada. Pero sí, ya llegamos al momento en el que hay que dejar todo claro, porque si no, sí, ay, Dios mío, bendito. Pero bueno, empecemos con las tres de Pérez, las van a estar viendo en pantalla y vamos a estar reaccionando
a
ellas.
Primero una mención honorífica, porque tienen que ser tres. Pero para mí es un mate de cuando J.R. Smith estaba en Denver contra San Antonio.
Espera, a ver si viene de ahí.
Es un mate, pues, que
sí,
atropella a uno de los defensores de San Antonio. Para mí esta es una mención honorífica porque es de los mates más impresionantes que yo he visto.
Saltando desde el libre prácticamente.
Pero si yo tuviera que decir el mejor mate que yo he visto en mi vida,
que ese es,
tiene que ver el de
Vamos con Jordan. Tu top 3.
Ya pero entrando.
Ponerle el sonido para que después puedas configurar el... No,
eso ya lo pone él.
Sí, entonces esto, es el de
Andre Jordan. Esa es la tercera tuya.
Este es el tercero. El mate de Andre Jordan. No sé si era Brandon Jennings.
Con esos clips.
Es Brandon Knight, sí. Brandon Knight es ese Clippers de Lob City cuando estaba Chris Paul.
Cuando estaba jugando Blake Griffin.
En su mejor momento. Y de Andre Jordan, cuando era de los mejores pivots de la NBA, es el mate más agresivo que yo he visto en mi vida. Ese, junto con... Metería este siguiente, el de Anthony Edwards a Gabe Vincent, si esta jugada hubiera contado. Terminaron pitando falta ofensiva, no sé por qué, pero es de lo más irrespetuoso que yo he visto.
Eso es cuando le pone la chota en la cara al jugador de Miami.
Sí, de D'Angelo Russell, pase al hueco...
Sí, que le pitaron ofensiva.
Y termina atropellando a Gabe Vincent. Y si uno ve la cámara lenta...
Vamos a mirar si era falta ofensiva. Vamos a juzgarla aquí nosotros.
A mí no me parece falta ofensiva. Porque Gabe Vincent todavía no termina de plantarse.
Adelántala ahí.
Mira, no, pero eso es lo que recuerdo. Ese no era.
Pero vea, ya
le
termina agarrando.
Le comió toda la chota.
Le termina agarrando la cabeza. Entonces,
no, se estaba moviendo.
¿Cuál cabeza?
Las dos.
Y para mí la jugada más impactante que he visto en vivo es este buzzer beater de Lillard contra OKC en playoffs para ganar la serie. Quedan solo 10 segundos, vean dónde empieza a botar. Y para su última jugada decide hacer un step side, un paso al lado, desde esa distancia contra Paul George para ganar la serie. Es de lo más impresionante que yo he visto en mi vida.
Que Paul George, después de ese tiro, salió a decir que fue un mal tiro.
Pero yo sobre el anterior, sobre la jugada de
Andre Jordan, que Pérez no dejó comentarla ni siquiera.
Y eso pasó así.
Pasó derecho con todo, no dejó comentarla.
Sobre la primera jugada, creo que hubo una entrevista, José Manuel Calderón estaba en ese video y en un...
Sí,
en ese partido. Y en un video con Drafteados, salió a decir que él lo vivió todo, que él simplemente llegó, vio cómo pasaron la pelota por encima.
Él está en cancha, además, estaba jugando.
Ahí en la hogada.
Es que lo vio al lado.
Y ve el balón así, que después me lo cuentan, está el compañero de él ahí metiéndose y sale de Andre Jordan así como un animal. Y que después de eso él simplemente como que, bueno.
Lo que era ella, Andre Jordan, y lo que terminó siendo.
Sí. Pero volviendo a lo de Lillard, es la mejor jugada que yo he visto en mi vida.
Paul George le va a decir que
era un mal tiro. En cuanto a nivel de importancia, en cuanto a nivel de habilidad, en cuanto a lo impresionante de la propia jugada.
En ese partido Lillard estaba muy metido en ese partido. Porque yo me acuerdo que antes de ese hay otro que también cogen un rebote, falla un tiro, ok, sí. Cogen un rebote, Lillard celebra ese tiro fallado como si él hubiera metido el buzzer beater. Sale de ahí, le dan el balón. Y llegando, ni siquiera para, pues llega para, tira el triple y también lo mete.
Lillard es...
Estaba encendidísimo
Lillard
en ese partido.
En una entrevista dijo que estos tiros los entrena mucho. O sea, al final de cada rutina de entrenamiento que él tiene, lo último que entrena son este tipo de tiros desde lejana distancia, porque dice, bueno, si hago esto cansado en un partido, en cualquier momento...
No, y es que se ve en el concurso de triples los balones desde lejos.
Los montan.
Como si nada, los Mountain Dew.
Este
como si nada.
Patrocinio, pero...
Como si nada.
Y además, no solo eso, sino pues como esa personalidad. Paul George, digamos que a cualquier otro jugador sí es un mal tiro. Pero para Damian Lillard eso no es un mal tiro.
Ese tipo de balones lejanos
tiene creo que mejores porcentajes.
No, pero las cosas como son. No es un mal tiro si vos la metes. Es una mala elección del tiro. Pues porque evidentemente tirar desde ahí es mucho menos probable ser el tiro que tirar desde al lado de la línea.
Pero
ahora,
Lillard...
un buen tiro, lo metido es un buen tiro ya. Sino que por George obviamente quedó con rabia.
Y
ahora,
no tenía la marca encima.
Pero Lillard mismo también
la
elección
del tiro. Pero pasaron varias cosas. Después de eso salió Paul George a decir que era un mal tiro, que realmente había sido un mal tiro, o por lo menos una mala selección de tiro, que yo lo veo así.
Eso.
Y hace poquito le mostraron el video a Lillard. Y Lillard dijo, sí, ¿saben qué?
Es un mal
fue
tiro.
Un mal tiro.
Porque es que pongámonos a pensar, en la última situación de un partido, para pasarte de ronda, decides tomar ese último tiro.
Pero por eso es una mala elección.
Sí.
Pero es diferente. Es que yo lo digo, es que no puedes decir que es un mal tiro si vos metes el tiro.
Es que cuando los gringos dicen bad shot, se refieren a eso. Es como, es una pésima decisión. No se refieren a
eso. Es que ellos te miran dos porcentajes. Primero, el rango de ubicación que vos tenés en la cancha. Y segundo, qué tan marcado estás de por el defensa. Ahí no está muy marcado, pero obviamente para estar tan atrás, aunque es Lillard, pues es que hay que tener en cuenta que es Lillard, sí, el que hace esos tiros. Para mí también es una mala selección, pero no es un mal tiro. Pues el Lillard es algo que hace siempre.
Lo que pasa es que nosotros especificamos mala selección, pero los americanos, ajá, cuando dicen bad shot,
nosotros también no especifican eso.
No están diciendo que es que tiro malo, el tiro fue malo, sino que.
O sea, como en el 2K que le sale a uno el porcentaje de bajo cuando uno tira. A Lillard le hubiera salido desde ahí.
En verde.
Por ahí, un 40%. No en verde, pero por ahí un 40%.
Lo que me refiero a bad shot es que es una pésima situación para tomar un partido.
Exacto.
Sí, bueno, podría hacer la aclaración, pues.
Sí.
Vamos con el top 3 del negro. ¿Cuál es la tercera del negro?
Arrancamos con.
A ver, ya adivino, van a haber 3 de Kyrie.
Hay 2 de Kyrie, pero arrancamos primero con el triple A.
Negro, te controlaste.
A Golden.
El triple A Golden.
Ah, bueno, y ustedes lo estarán
viendo. Esa fue la remontada.
En el último partido, en el game.
Del anillo.
El tiro, la daga.
El negro quiso poner especial énfasis en ese video.
En ese video.
Él quería esa toma.
Porque, ¿sabes qué? Tirarlo un poquito para atrás. No, espera a que termine. Eso es. Porque me parece súper bacano ver como el contexto de todo lo que generaba ese partido, esa serie en sí. Entonces vemos, yo diría un poquito más para atrás. A mí me gusta la parte en la que lo está botando, porque ni siquiera está mirando el balón.
Está mirando
a Curry. Está mirando, cuánto tiempo le queda. Y está mirando a Curry, y lo mira, no le importa el balón, no le importa, él sabe dónde está el balón, y lo tiene tan claro que no, vean, en ningún momento lo ve.
Eso me parece increíble.
Es como los buenos botadores.
Eso me parece increíble. Está tan concentrado, y hay que estar así en un juego 7, faltando un minuto para que acabe, que estás cansadísimo.
Y después de haber metido esa remontada.
Y estoy seguro que no va a ser la única jugada que vamos a ver en este video de ese partido. Probablemente.
Ah, bueno.
Evidentemente no.
Pensé que ibas a decir de Kyrie, y efectivamente.
Efectivamente, tampoco la última
de Kyrie.
Esta también es de Kyrie. Es una jugada que tiene contra. Que tiene contra Detroit.
Y eso que para mí no es el mejor manejo de pelota de Kyrie.
Pero a mí me parece increíble porque es la misma jugada. O sea, la pasa por detrás de la espalda a un jugador, ese jugador cae. Y hace lo mismo con el siguiente. Y lo vienen a cerrar y le tira una bomba altísima.
Creo que es a Blake Griffin.
Se lleva
a Reggie Jackson, a Drummond y a Blake Griffin.
La dificultad de ese tiro...
Pero es que no son malos defendiendo.
Pero Reggie Jackson es el mejor, pero
no
Griffin
no es el peor.
Sí.
Pues, para tumbarlo, ¿no?
No me parece el mejor manejo de Kyrie. Porque Kyrie tiene
manejos... El mejor manejo de Kyrie es en el entrenamiento de la selección de Estados Unidos.
Que se lleva todo el equipo,
literalmente.
Bueno, porque además ahí sí se lleva
incluso...
a Harden, a Kobe, a... Creo que se lleva a...
No sé si a Durant.
Westbrook, Durant, o sea...
Y esos entrenamientos que se los tomaban más en serio que el All-Star mismo.
Porque en ese momento Kyrie...
Tampoco es muy difícil tomárselo
más en serio. Creo que era Kyrie rookie. En ese preciso momento.
No era rookie, pero sí era muy joven.
No, creo que en esa época no había jugado en la NBA, porque ahí es donde salió el video, en esa convocatoria salió el video de la...
Del enfrentamiento con Kobe.
Sí.
Esa fue la misma convocatoria, creo. Igual Kyrie, porque es que fue el último de Kobe, si no estoy mal. Eso fue para Mundial, no siquiera fue Olímpicos.
Para algunos esto va a ser una locura, pero a mí me parece que Kyrie el mejor manejo de manos de toda la historia de la NBA, porque hay una locura.
No es locura para nadie.
Yo digo porque hay locura, porque hay mucha gente que sigue muy aferrada al pasado. Muy aferrada al pasado y es como...
Los fans de Kobe.
Entonces, ¿cómo decir? Decir que hay un jugador que tiene mejor manejo de balón, que por ejemplo, Allen Iverson, para algunos es una locura. Pues meterse con Iverson, porque yo estaba hablando con uno de los seguidores hace poco y por ejemplo hablábamos, hombre, un Jamal Crawford también podría entrar a esa lista. Y nadie lo va a mencionar porque no era un nivel de fama.
El mejor jugador de streetball de la historia.
Uh-huh. Pero es que... Yo creo que Iverson es el mejor crossovereador, que se puede decir, no sé cómo se diga.
Para mí es Crawford.
A mí me
parece Jamal Crawford. Iverson.
Con control de balón, Kyrie.
O sea, de los tres, el mejor jugador es Iverson, pero en una faceta puntual de su juego,
yo no lo diría tan seguro a Iverson mejor que Kyrie.
No, Kyrie es más completo.
Yo no lo diría tan
pero
seguro.
Pero podemos omitir este debate.
Pero nos podemos ir porque nos van a funar. Bueno, vamos con la mejor jugada del negro. ¿Cuál es el top 1 del negro?
No, es que yo creo que no quedó en orden, pero también es esa jugada que es el mate de Paul George a Miami. Y a mí, este tipo de mates son los que más me gustan, los que van a una sola mano.
El windmill.
Y se lanzan prácticamente como si estuvieran volando. Y me parece más increíble porque sale de una pantalla en el que estaba con LeBron. Está con LeBron.
Se lleva a LeBron. Birdman.
Birdman era muy, muy, muy fuerte. Él era muy, muy fuerte.
Además, miren cómo celebra. El Paul George Prime. Si
el
lo
Paul
creo.
George Prime.
Ese yo creo que quizá, aquí como dato curioso, no sé si esa es esta foto es la portada del NBA 2K17.
Sí, creo
o es
que
una,
sí.
una de las
sí,
jugadas
sí,
que se
es
en el
esa,
juego.
Esa, es esa,
sí.
es esa.
Sí, es esa.
Y ya que estamos con Paul George de Indiana, de su Prime, voy a ir yo también, voy a empezar con esa.
Pero ahorita criticaste a Pérez porque
míos.
No dejó comentar las jugadas de él y no
sí,
hemos podido decir nada.
Sí, ya comentábamos, como así. ¿Qué más quiere decir? Adelante.
No, pues el contexto, lo primero es que es una serie de playoffs. Que dijimos que era muy importante, pero hay que tenerlo esos playoffs. Y lo segundo es que este Miami fue... ¿Eso qué año es?
No sé
puntualmente.
¿No dice ahí? 2016, creo.
No, 2016, LeBron ya no estaba ahí.
No, no, no.
Eso fue de 2013.
Pero claro,
aquí
es,
los tengo.
Si es pollo. Es Paul George en Indiana.
Pero
sí,
bueno.
Pero
sí,
espera,
sí,
espera.
Es Paul George en Indiana.
Entonces, ah, bueno, ese Miami venía a ser bicampeón, sí. 2000.
No sé si es el último año de LeBron allá.
Ah,
no.
No, 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 no. En ese fue el segundo anillo. Uh-huh. Venían de ser campeones y iban de hecho a usar un equipo muy bravo. Y Birdman, pues en esa época, no lo pasaba nadie en la pintura. Era un animal adentro.
Que era un equipo raro, el de Indiana, porque Paul George, digamos, era un jugador con potencial, pero nadie esperaba que fuera lo que fue en Indiana.
Ese fue el año que Donovan Mitchell eliminó a Paul George. Es que Donovan Mitchell...
No.
Uy, Reyes está perdiendo está con par-
Reyes. Sí, sí, perdió en el tiempo, sí, perdió en el tiempo, sí, perdió en el tiempo.
Si está jugando con Miami, decimos que Miami fue campeón.
Sí, perdió en el tiempo, sí, perdió en el tiempo. Qué pena. Estoy perdiendo el tiempo, qué pena con ustedes, muchachos. Me perdí completamente.
Donovan Mitchell. Me perdí. Mitchell ni había aparecido. Creo que
Mitchell jugando en
secundaria.
Donovan
Mitchell naciendo. Me perdí en el tiempo.
Duro.
Ya he terminado de comentar eso.
Ah, bueno,
vamos con la otra.
Yo quería decir, sumado a lo que dice Vera del contexto de playoffs, que las jugadas parecen más bonitas porque en playoffs está
el ambiente
está todo
de
el
playoffs.
Y está todo el pabellón también.
De un mismo color.
De un mismo color, se notan diferentes las jugadas. Se ven más bacanas que si las vemos en un partido de temporada.
Y no solo eso, sino que esas jugadas, cuando entran, la reacción de la tribuna es lo eleva mucho
público,
más.
La reacción sí, del sí, público sí. Es hermoso.
Sí. Bueno, vamos con el top 3 de Vera.
De,
no, nada está en orden.
No, pero de el tuyo.
Vamos con el mío.
El tuyo porque no, estamos hablando de Paul George.
Listo.
Bueno, vamos con Paul George. Sí. Top 3 mío, el triple de Paul George a Detroit. Que a mí lo que me encanta de esta jugada, eso sea la frialdad de Paul George. Es decirle al defensa, hey, quédate ahí. Porque él no se lo está diciendo a los compañeros como, oh, esperen. No, él está diciendo a él, hey,
y el quieto. Defensor para.
Hey, quieto.
Mejor.
Quieto,
y para.
Para, chao, chas. Y después la frialdad en la cara de Paul George.
¿Cómo puta le va a hacer caso?
La frialdad en la cara de Paul George es hermosa. Mira.
Bueno, claro que yo también le hubiera dado el tiro.
Primer comentario.
Sí, estaba muy lejos
pues,
también.
O sea, ¿por qué? Porque es peor.
Es lo mismo que el de Lillard.
Si vos vas corriendo a taponarlo después de que el tiro para, quedas mal. Porque si te mete el triple así, al menos vos le diste el espacio. En un triple muy
bueno. Primer comentario, es el tercer video en el que Detroit aparece defendiendo. Muy mal Detroit.
No, pero es que Detroit cuando ha sido
porque
bueno.
Porque ya apareció con el de DeAndre Jordan.
Pues Detroit era bueno cuando...
Ya apareció con el de Kyrie.
Sí.
Y ahora con esta jugada de Paul George.
En el mío no, en el mío creo que no aparecen, menos mal.
Sí, porque ya sería demasiado para ellos.
Igual es Detroit.
Igual, yo soy
Detroit de los Bad Boys. El ejemplo a seguir de Memphis en este momento. Le está saliendo muy mal, pero... Sí. Otra cosa.
Igual yo estoy en desacuerdo con Reyes de que le dice al defensa que quede ahí. Para mí se lo dice a los compañeros. Porque vienen de una jugada medio compleja en la que hay un rebote ofensivo. Es como todo descontrol en la jugada y me parece le dice a los compañeros.
Descontrol si todos los compañeros están parados.
No, yo creo que sí se lo dice a los compañeros.
Lo
porque
no.
Esa apenas recibe, pero lo importante es que el defensor es el que hace caso.
El defensor le
no,
hace
no,
caso.
No, no, pero para mí el defensor hace
es
caso.
Es un mensaje.
Porque si el mensaje de Paul George para los compañeros es tranquilos, yo creo que el defensor lo que se espera es.
Van a hacer una
jugada.
Se viene una isolation, se viene una jugada más.
Es que incluso.
Pero se quedan 5 segundos.
Creo que incluso todo.
No,
pues casi que todo el juego paró. Pues vean que todos los jugadores
quedan
terminan.
Quedan 3 segundos.
Todos los jugadores terminan de dar pasos.
No, mira, quedan 2 segundos cuando le dice
sí,
eso. Imposible que
todos
se lo.
Empiezan a moverse. Sí, quedan solo.
No, la verdad es que el defensor.
Bueno, pero vean que. Ah, bueno.
No, porque
no, sí o sí lo iba a tirar. Eran 2 segundos lo que quedaba.
No,
quedaba más.
Mira, que se
era rebote.
Era rebote. Sí, sí.
Se reinició. Entonces, para mí es tranquilo a los compañeros que vienen de una jugada medio catastrófica. Y el defensa se frena porque ve que dice freno y es como, listo, se viene una jugada armada, se viene una isolation, va a ser una jugada mucho más pausada. Lo que no se espera es que Paul George lance de
igual la narrativa queda mucho más bonita diciendo que le dijo pare a él y que para él.
No, igual está
yo la compro, yo la compro.
O sea, igual en todo caso, George de Indiana es de las cosas más increíbles que yo he visto en cuanto a plasticidad de un jugador. Y además, ese sí que estaba relativamente solo. Es que su compañero George Hill.
Ese es el prime de Paul George.
Sí, que George Hill... A mí primero me parece un protagonista de GTA. No, George Hill tiene cara de protagonista de GTA.
Ese es PG pre-lesión. Esperen pronto video de lesiones. Sorpresas.
Y eso que creo Paul George fue un jugador que cuando ingresó a la liga no era muy tenido en cuenta. Si no estoy mal, Paul George termina ganando un premio al jugador mejorado.
Sí.
Y explota. Y creo llega a dos finales contra Miami. Y creo que pierde las dos.
Sí, pero porque era el Miami.
Uh-huh. Paul George, la verdad, por el tema y el chiste de Playoff P, Paul George se ha infravalorado un poco, porque Paul George es un jugadorazo.
Paul George es un gran jugador. Es yo creo que de las mejores segundas espadas, porque además es un jugador lo que llaman two-way, uh-huh, de ofensiva y defensiva.
A mí lo que me decepciona, por ejemplo, de esta sociedad del highlight, así lo voy a llamar, de esta cultura del highlight, es que la gente olvida muy rápido los logros de los jugadores hasta que se retiran. Westbrook atropellado a insultos prácticamente diciendo que es un jugador que ya no vale para la liga y se olvida todo lo que ha logrado, incluso gente diciendo que su MVP no era para tanto.
Gran
Paul George decimos. En ese momento del Playoff P pues prácticamente parecía que no valía nada y son jugadorazos que simplemente están pagando por una mala racha. Lillard a inicio de esta temporada o la temporada pasada también se le estaba diciendo no, ya la decadencia de Lillard y realmente resulta que era el cambio del balón.
Vamos con la segunda mía, yo esta no la vi en vivo porque esto pasó cuando yo tenía
3, 4 años.
Eso fue de Filadelfia contra Lakers finales, primer que partido. La ganan los Lakers, primer partido, crossover de Allen Iverson, Tyronn Lue cae al piso y Iverson pasa por encima como el dueño del pabellón.
La foto.
Como si nada hubiera pasado. Y aquí yo lo vi porque yo en el colegio veía muchos videos de fútbol. Yo me metí al colegio a ver videos de Ronaldinho, de Gambetta, Samba, toda la cosa. Y en esos videos, abajo me aparecían recopilaciones, yo lo conté en un video, de Iverson, es el Ronaldinho de la NBA, y aparece esta jugada, como o sea, la foto cuando cae al piso y Iverson lo mira como si, ¿vos quién sos? A Tyronn Lue.
Y
Tyronn Lue, que era muy buen defensor. Tyronn Lue era un excelente defensor en esos Lakers.
Yo no puedo hablar de la carrera de Tyronn Lue como jugador.
No, eso es lo que dicen.
Pero es el mejor técnico de la historia.
Es el mejor técnico de la historia en nuestros libros.
En los libros de nosotros.
Que siempre especificar porque...
Oh, sí. En los libros de nosotros.
Obviamente está debajo de Paul.
Sí, no está debajo de Pat Riley, todos ellos.
Tranquilos, pues, sí, pero... Sí. Es el meme. Pueden ir a los videos viejos.
No, no es meme. Nosotros lo decimos en serio.
Pues sí, hoy en día.
Es un meme.
No lo pensamos en serio.
Esa, la foto que salió de esa jugada, yo creo que una de las fotos más hermosas que hay en la NBA.
Es una de las jugadas más icónicas de la historia de la liga, sin duda.
Y el crossover de ahí, es que hay personas haciendo crossover, si era una cosa de locos.
Quizá con ese LeBron de Cavaliers, no importa cuál de las dos etapas, es ese jugador que de verdad llegó solo a las finales, de verdad llegó solo. No tenía equipo.
Es que la segunda espada era Motumbo en su...
Pues, cuando ya estaba terminando la carrera.
Chimba, pero ya acabado y lo llevaron para defender a Shaq.
Uh-huh.
Y pues, sí, defensor, muy bueno, pero pues ya estaba para retirarse.
Yo en defensa de Tyronn Lue me parece que es... Específicamente en la jugada es una gran defensa. Porque arranca Iverson, que era muy rápido... Hace el crossover.
El tiempo también que queda en el reloj, no queda mucho tiempo en el reloj.
Y lo defiende bien, se recupera bien Tyronn Lue. El problema es que después tiene mala suerte, se tropieza. O sea, porque no es que el crossover lo tire, que hubiera sido más humillante aún.
Ahí lo tira la que te tropieza
se
con Iverson.
Se tropieza después. Entonces, para mí tiene muy mala suerte porque estás marcando a Iverson en unas finales de la NBA.
Lo marcas bien.
Bueno, te mete el tiro y dices, ah, qué vuelta. Te caes, te pasa por encima y quedas humillado el resto de la vida. Me parece muy de mala.
Es que lo que es la foto como tal, a mí me parece impresionante cómo deja la jugada.
Y encima a Iverson le pasa por encima.
Y yo tampoco lo organicé como en orden. Quizás hubiera puesto por encima de la de Iverson que esta. Y en esta voy a poner una más reciente que es una transición hermosa de Brooklyn cuando estaba con Blake Griffin, que queda un rebote, no sé si el que lo baja es Brown, creo que es Brown el que baja el rebote.
A ver, repítelo.
A ver, recibe ahí.
No, antes de Griffin alguien baja el rebote.
Yo creo que no se ve.
Sí, creo que es
no,
Brown.
No, es Blake. No, es James.
Es James.
Es un jugador que llegó de Euroliga un media temporada, pero es que jugador
baja el rebote.
Yo no sé cómo no está en la liga.
Inmediatamente, o sea, Griffin tiene ojos en la espalda. Tira el balón, se lo da a Kyrie a Brown, a Liupa Durán y terminan un mate esa transición hermosa. A mí como jugada de equipo, es que es como si se conocieran de hace mucho tiempo.
Bueno, de la nada Brown es blanco para Reyes. Pero
no, ese es James.
No, ese es James.
Pensé que era Brown que está más atrás.
Es el mismo James.
Pero, o sea, el pase primero de Blake para empezar la jugada es que Blake no sabe dónde está su compañero. Pues obviamente él intuye que es como una transición que alguien va a recibir allá. Porque mira que él en ningún momento lo ve. Pero es hermosa la transición y terminar con el alley-oop. O sea, él ni siquiera terminó con la bandeja, que hubiera sido lo normal. Él vio que llegaba Durán y acabémoslo así.
Esta es una de las muestras de lo que pudo lograr ese equipo de los Nets que se plagó de lesiones y que terminó eliminado por el pie de Durán.
En ese momento todavía metían... Cuando salió esa jugada, el equipo metía mucho miedo. Porque se decía, momento, si apenas se están conociendo. Y creo que en ese momento no había llegado Harden.
No, eso fue antes de la llegada de Harden. Porque esto fue en burbuja.
Y era Claxton antes de ser el jugador.
Fue una temporada después de la burbuja. Cuando todavía estaban
estaba los... Ya estaban en el pabellón, pero todavía había...
Todavía estaban cerradas los estadios.
Eso.
Pero es una de las muestras de lo que pudo llegar a hacer ese equipo. Que en ese momento también tenía un muy buen banquillo. Creo mira que es Tyler Johnson.
Mira a Claxton con sus trenzas antes de ser Shaquille O'Neal.
Tyler Johnson, Landry Shamet, el enemigo número uno del negro.
Junto con Joe Harris y Morris. Pero el Morris es malo.
El Morris horrible.
Marquise es el enemigo del negro.
Bueno, vamos con el top 3 de Vera.
Bueno, pero yo tampoco creo que las mande en orden. Bueno, Pérez no las tiene.
En orden.
Bueno, vamos con la primera. ¿Cuál es la primera? Evidentemente, no, esta sí es la primera. Esta es la primera.
Pero cambié.
No hace falta, si no, ponela, déjala, no hay problema. Esa es top 1, la mejor jugada de la historia del baloncesto mundial. Y yo no estoy hablando en meme, estoy hablando totalmente en serio. En el baloncesto se infravalora mucho las jugadas defensivas. Y que una jugada defensiva haya pasado a la historia es mucho mérito. Desde que LeBron arranca, cuando arranca está al lado de Klay Thompson. Mira cómo arranca arriba. Y lo mide perfecto, mira que al final baja la velocidad y logra llegar al tapón a Iguodala. Perfecto, además después de lo que jugó LeBron, único jugador que en toda la serie y las finales lideró al equipo en puntos, asistencias, rebotes, robos y tapones.
La verdad yo no, o sea, no voy a desmeritar la defensa de LeBron porque llega desde atrás, es una etapa muy común de LeBron siempre llegar desde atrás, siempre le da el espacio como el atacante y llega desde atrás y se la pega el tablero. No voy a desmeritar eso. Pero la verdad, Iguodala, para hacer el momento que era el partido, muy pasivo.
No, a mí,
muy pasivo.
A mí me parece que Iguodala...
¿Cómo vas a definir así?
Hace lo que tiene que hacer, porque ahí tiene la marca de J.R. Smith, logra llevarse a J.R. Smith en pleno rectificado.
Pero es que saca ese balón desde abajo.
Hay que entender que rectifica el movimiento con el balón de J.R.
Y era imposible, es que él vio un pase en una transición solo.
O sea, sí o sí le toca ya lo de abajo por J.R. Smith.
Es que rectifica con la derecha, que, o sea, la mano más cercana, más lejana al tablero.
Hace lo que tiene que hacer. Y hay que entender también el contexto de esta jugada. Llevan una sequía de puntos, el partido casi que igualado, está muy parejo. Y acto seguido después de esta jugada, o sea, este era el desempate. Y quizá la daga para Golden. Y acto seguido de esta jugada llegó el triple de Kyrie. O sea, hay que entender la importancia de eso, porque esto mantuvo
esa etapa de LeBron. Sí, es una cosa impresionante también. Uf.
A mí me da curiosidad una cosa, pero primero antes de eso, el tema de llega muy exacto LeBron porque tocaba el tablero y no había nada que hacer.
Era goaltending.
Una milésima de segundo.
Ajá, y no había nada que hacer. Entonces llega muy exacto.
Incluso donde hubiera sido goaltending, ya. Pues.
Y lo otro, lo que quería hablar es, ¿qué hubiera pasado si LeBron no llega? ¿Ustedes creen que la bandeja entra?
Yo la veo muy, muy mal tirada como para entrar, porque la bandeja va muy recta.
Yo creo que sí entra.
Va muy para arriba.
No, a mí me parece que sí entra.
Es que va muy arriba.
Y es Iguodala, o sea, no es Curry el que tira la bandeja.
Pero aquí que, por ejemplo, está en cámara lenta.
Va muy arriba.
Ah, no, a mí me parece que sí entra. El rebote tampoco va a ser para
tanto. Yo creo que va larga la bandeja.
Va muy arriba, pero yo creo que va con la potencia exacta.
Yo creo que
va larga.
Yo creo que entre, y si no entra, es de esas que sale que quedan... Uh-huh.
Yo creo que va a LeBron. Tiene ganas de desmeritar a LeBron.
No, no estoy desmeritando a LeBron. Quizás es
la jugada defensiva más importante de la historia de la liga.
Sí.
Acción defensiva más importante de la historia.
Puede que sí.
¿Con cuál? Puede ser.
No, esta es la que... Porque es que es el contexto. Finales, de remontada.
Golden. Sí. O sea, lo tiene todo.
Golden venía a ser... O sea, si ganaba esto, era dinastía.
En ese partido ocurrieron las dos jugadas más importantes.
Si ganaba esto era dinastía para los viejascuelas que decían...
Último cuarto, la jugada defensiva más importante de la historia. Y minutos después ocurre la jugada ofensiva más importante de la historia.
Quizás. No lo sabemos. Bueno, siguiente.
Siguiente es... Esa es... Bueno, a pesar... Bueno, primero antes de verla... Justamente a propósito de la funada, no, pues tenemos a Kobe. Kobe pues marcó para nosotros, pues, y supongo que todos los que estamos viendo, menos para el negro, una época.
Pero ¿cómo así? Ah, esta no, no es jugada de top 5, ¿cierto que no? Ah, esta no es jugada de top 5.
Esto...
El negro quiere hacer cancelar.
No, pues el triple de Kobe es el último tiro que toma en juego, en jugada de partido, porque después de eso fue para llegar con ese triple, llegó a 50, a 58, y después hizo dos tiros libres, le hace una falta y mete los dos. Pero es que es hermoso la manera en que se despide, a pesar de que los Jazz pechearon de una manera horrible.
Ese partido era para que ganaran.
Ese partido sí, Jazz hizo todo para que ganaran, pero fue muy chimba porque en ese momento sabía que Kobe se iba a retirar, y en el al tiempo ya estaba jugando Golden, eso fue el mismo año de la jugada anterior. Está jugando Golden su récord de ser el equipo más ganador. Se está jugando ese récord. Y eran al tiempo. Y mientras, a pesar de que mucha gente quería ver lo de Golden, muchos nostálgicos preferimos ver a Kobe por eso. Y valió cada segundo. Nada más que agregar.
Si Golden no ganaba, no tenía el récord. ¿O sí?
Sí, pero era como para incrementar, ¿no? Creo que ya habían pasado
a... Sí, ya lo habían pasado a los Bulls.
Sí, era para dejarlo más arriba. Y pues ya se cerraba eso, la celebración.
Yo lo primero que quiero como destacar, aparte de Kobe, o sea, antes de hablar de Kobe, es qué equipo de jugadores que hoy son muy importantes en la liga tenía Kobe, y en ese momento era un muy mal equipo de los Lakers.
Es Larry Nance.
Era Larry Nance Jr.
Dalo.
Que hoy, de no. Angelo Russell, que hoy vuelve a su hogar.
Randall.
Julius Randall. Y Jordan Clarkson. Uy, ese bueno. Era el King. Y con Kobe, bueno, ese era el quinteto en cancha.
Vamos a ser claros.
O sea,
pues,
ahí hay dos All-Stars, aparte de Kobe, que es Hall of Fame, dos All-Stars y un sexto hombre del año. Es un equipo muy competitivo a día de hoy.
A día de hoy, en ese entonces. No, ese bien, gracias a usted. Sí.
Y esta jugada es toda gracias a una pantalla de Randall. Les quiero ahí comentar.
Decir que Randall, yo creo que en ruedas de prensa Randall dice toda mía.
Randall está valorado.
Decir que la jugada es 90% Randall y yo creo que 10%.
Para Randall.
10%.
Lástima que en esa época no existía el hijo para verlo celebrando.
O sea, aún así, esto es una.
Miran a Ricky.
Yo lo que puedo decir frente a este partido, primero, es la anotación más alta de un jugador que se retira en su último partido. Uh-huh. Hizo 60 puntos Kobe.
Shaq lo retó a hacer 40.
Voy a romper un poquito el mito de este partido. ¿Ustedes vieron la cantidad de tiros que hizo Kobe ese partido?
No.
Intentó 50 tiros ese partido.
¿50?
Sí, seguro que fueron 50.
Sí, porque aquí lo dicen.
¿Y cuántos metió?
22 según la estadística.
Igual para hacer 50 es muy buen porcentaje.
22 de 50.
Sí. Hizo 22 de 50.
En 41 minutos jugó todo el partido.
Entonces, bueno, eso es lo primero. Ahora, es lo que simboliza este tipo de retiro. Porque para muchos... Kobe podría haber llegado a superar también a Karim si no hubiera sido por la lesión que tuvo. En ese momento, antes de que LeBron lo superara, era el jugador más joven en llegar a 10.000 y a 20.000 puntos en la historia de la liga. Creo que, no sé si ya había superado a Jordan, no sé si lo superó realmente, no tengo muy clara esa parte sí. De la lista. Creo
Kobe
que
está,
lo superó.
Kobe está encima de Jordan, si no estoy mal.
Entonces, creo que Kobe es cuarto.
Sí, Kobe es cuarto y Jordan es quinto. Kobe lo supera por 1.400 puntos.
El tercero es Carmelo.
Sí. Kobe está a 5, pues quedó a 5.000 puntos de en ese momento de Karim.
Sí, Kobe ya no puede ser más.
O sea, Kobe, o sea, tenía que jugar mínimo.
O sea, Kobe parecía que podría haber tenido.
Si funaron al negro, vos también te van a funar por ese chiste.
Listo, me funan a mí, no funan a todos.
Vos también te van a funar por ese chiste.
Se vienen varios reels.
Kobe mínimo, tuvo que haber jugado mínimo 3, promediando 28 puntos, 28 o 30 puntos, 4 temporadas, 3, 4 temporadas.
Ese tiro como que cierra toda la narrativa de lo que era la Mamba Mentality, ya lo hablamos en su momento, sobre todo el negro. La Mamba Mentality no es solo una característica del deporte, sino que también
es de los Williams.
Ese es Lou Williams.
Lou Williams jugó en Lakers.
Sí, antes de Clippers estaban los Lakers.
No tenía ni la más mínima idea que Lou Williams había jugado en Lakers.
Y lo que pasa con Kobe también
no,
es
no,
que...
No, no, pero este para muchos, los Lakers.
Para muchos, Kobe fue la inspiración de trabajo continuo. Lo que todas las estrellas de la liga dicen es que siempre querían sorprenderlo, llegar primero al entrenamiento, y ahí ya estaba Kobe sudado terminando su rutina. O sea, Kobe siempre era el primero en llegar, el último en irse. Era el ejemplo de trabajo duro y es...
En el documental de los Juegos Olímpicos de
The Redding Team, que muchos no lo dijeron, que ¿cómo se llama? The Redding Team, el equipo redentor.
De la selección de Estados Unidos, hay un momento en el que llaman a Kobe porque necesitan que esa selección llena de jóvenes logre llegar un poquito más allá, porque esa selección plagada de jóvenes es la que termina perdiendo con Argentina en 2004.
Era LeBron antes de Miami.
Antes de eso.
Convencen a Kobe de ir a esa selección y resulta que un día en el hotel salieron como que todos de fiesta, incluido LeBron, por ejemplo, que tiene una ética de trabajo enorme,
Bosh.
Pero de fiesta salió todo el mundo.
LeBron, Bosh y Wade estaban para empezar.
Y llegaron como a las 5 de la mañana al hotel y llegan y se montan al ascensor y que ellos van subiendo y Kobe va bajando. Y Kobe se los encuentra yendo para el gimnasio como a las 5 de la mañana. Y todo el mundo como, ay, este man, ¿para dónde va? Y sí, Kobe para el gimnasio. Y desde ese momento, el resto de jugadores que lo vio yendo al gimnasio, se le empezó a unir. Y empezaron a ir todos con él al gimnasio. Entonces, lo que muestra un poquito de la ética de trabajo de Kobe y cómo influyó en el resto de jugadores NBA. Que la gente me decía mucho cuando me funaron, no, pero entonces, ¿este jugador por qué dice que Kobe es el mejor? Y es por eso, muchos de los jugadores que hoy juegan en la NBA, no los más jóvenes, yo digo que los más jóvenes ya...
Miran a LeBron.
Ya miran a LeBron.
Claro, porque por ejemplo, un ejemplo es Tatum. Tatum, por ejemplo, ves a Kobe.
Tatum, Booker, Kyrie. Todos esos jugadores son alumnos de Kobe. Por
Giannis.
Ejemplo, Tatum tiene tatuado el uh-huh. B Legendary. Kyrie prácticamente lo tiene como un ídolo.
Booker ni se diga.
Cuando hablaban del logo de la NBA, Kyrie fue uno de los que dijo que Kobe debería hacer ese logo de la NBA. Hay muchos alumnos de toda esa escuela de Kobe, entonces ellos también le tienen ese cariño que los fans mismos que me funaron también le tienen a Kobe.
En aplauso para el negro que se salvó de otra funada y...
Este sale reír. ¡Ey, muchachos!
Aplauso para el negro.
¡Ey, muchachos!
Y lo peor es que va a salir, va a salir este reel.
Otro comentario con el tema de Kobe es que yo siento que hay como una depreciación de los jugadores antiguos, y eso nos va a pasar, de seguro nosotros vamos a hablar mucho de LeBron, pero por ahí en 15 años la gente dirá, LeBron no era para tanto, nuestra generación lo está exagerando, digamos que la generación que vio a Kobe todavía está muy reciente, es de lo último que ha visto.
Sí, la nostalgia
vuelve. Y por eso comparan, dicen, no, pues LeBron todavía no ha sido lo que fue Kobe, y también dicen mucho eso de Jordan, ya nadie habla de Will, ya nadie habla de Bill Russell, Magic Johnson en un momento era insuperable, entonces... Eso nos va a pasar, o sea, el meme del papá de Homero, lo chévere ya no es chévere, eso te va a pasar a ti, sí. Lo que yo creí que era chévere, ya no es chévere.
Sí,
bueno, vamos con la última jugada de Vera, ¿qué es?
La última, como tercero, tenemos la jugada más infravalorada de la historia de la NBA, y resulta que es, bueno, ahí la están repitiendo, contexto, finales,
pero es el triple,
finales de la NBA. Acaba de meter el triple Ray Allen.
Sí.
Están tres arriba Miami, esos sexto juego, si no estoy mal. Overtime.
De segundo.
El ambiente a fin. No sé por qué se entraron a Parker, pero bueno, tenían que meter un triple. Hacen una jugada buenísima para que quede Danny Green, gran triple.
Excelente triplero.
Ahí va a empezar la jugada. Hacen una jugada buenísima en la que él realmente queda solo. Bosch, que estaba esperando la pantalla de lejos, se acerca.
Qué lectura, trago.
Un tapón. ¿Por qué digo que la más infravalorada? Todo el mundo se acuerda del
triple Ray Allen.
Del triple Ray Allen. Nadie se acuerda del tapón de Bosch. Y realmente el tapón de Bosch puede ser igual de importante porque no se sabe qué hubiera pasado. Seguramente si él no hubiera llegado a ese tapón, hubieran empatado, se caían los ánimos de Miami y LeBron no hubiera tenido ese anillo. Entonces, la pongo ahí porque es la jugada más infravalorada. Pensé en poner el triple de Ray Allen, pero en reivindicación a Chris Bosch, además de toda su historia, prefiero ponerlo a él.
Yo no recordaba esa jugada.
Pero, no, sí, la verdad es que Bosch se recupera porque Bosch pierde la marca, porque la marca era el pivot. Pero por eso, la marca era el pivot y el pivot se va porque le hace la pantalla al pivot de San Antonio. Y Bosch se recupera muy rápido y la lee muy rápido. Porque
Bosch lo sentía.
Y Bosch era muy rápido. Bien falta.
Pero Bosch llega muy rápido.
Se sale de Ray Allen a la marca de Danny Green. No, limpia.
Hay un tema, y es verdad, ahora mirando bien la jugada de San Antonio, es muy buena para el tiempo que había en el balón. Creo que hay dos pantallas en la misma jugada. Pero no sé por qué San Antonio buscó...
Lo más lejano.
Supongo que no lo pensaron así, pero Green terminó con la marca de Bosch. O sea, teniendo
a... Era la peor marca posible que
teniendo a Allen, terminó con la marca... Supongo que pensaron, le vamos a sacar suficiente ventaja en
velocidad. En carrera.
Pero no era la marca... O sea, era más fácil quedar con Allen, supongo yo.
O sea, y de pronto si Danny Green hubiera cortado para el centro en vez de para afuera como lo hizo ahí, hasta de pronto hubiera quedado mejor, pero... No, Bosch llega muy rápido. O sea, la velocidad de Bosch. La velocidad de Bosch.
Está muy bien.
Lo que
está
pasa
bien
es que también depende a dónde le mandó el pase Tim Duncan, solo quedan 2 segundos. O sea, esos detalles menores en un momento de intensidad tan alto como ese, yo creo que no pasan por la cabeza.
Sí, obvio, ya no. Lo que te salga.
Es increíble que les haya salido la jugada que había planteado Popovich y muy inteligente lo que hizo Chris Bosch. Se sale de la marca que tenían. Ray Allen queda colgado en el bloqueo y Chris Bosh inmediatamente debe salir a Danny Green, porque Danny Green ya empieza a tirar incómodo incluso antes del tapón. O sea, ya la marca de Chris Bosh era...
Se estaba acomodando...
No, sí. Pero es que a usted llega Chris Bosh encima, que esos animales y ese...
Ahí como anotación a lo que yo mismo dije, bueno, quizá Green buscó un spot muy cómodo, él siempre fue muy bueno desde las esquinas, entonces buscó ese lado, dijo, en carrera le puedo ganar y terminó quedando en la esquina. Más la fácil esquina que... posiblemente amagar, intentar llegar al medio y que a Bosch no le toque correr tanto para marcarte. Yo creo que nunca esperó, fue como la reacción de Bosch tan buena.
La verdad es que si no fuera la posición que es, en el tiempo que es, en el partido en el que es, la verdad sí sería falta, pero no te la van a pitar ahí.
Si fuera otra jugada sería falta.
No, pero si fuera la misma jugada, que no fuera, porque no es que en el salto sí toca el cuerpo de él. Pero y vos en el salto no puedes tocar el cuerpo del otro.
Mira, no, es otra regla. Aquí está el fotograma.
Eso es otra
regla. Primero toca balón. Es imposible que los cuerpos no le toquen. Tapón muy difícil.
Además, esa regla de la
esa esfera. Regla esa llega con. Sí, es verdad. Esa regla llega
época,
después.
En esa época, simplemente él iba a vertical. Y en la verticalidad le hizo el tapón.
Sí, es verdad que esa regla llega después. Pero es que no puedes entrar en el cilindro del jugador. Esa regla llega después.
¿Y vos qué querés decir con esto? ¿Era como que Bosch y Allen le salvaron las finales a LeBron o qué?
Evidentemente fue así.
Sí.
Esas finales tienen. La gente se las da mucho a Ray Allen, pero yo lo que quiero decir es que a Chris Bosch está infravalorado.
Yo les hago una pregunta, ¿ustedes qué opinan de esos comentarios que dicen Kyrie y Ray Allen salvaron la carrera de LeBron? ¿Ustedes creen que es verdad?
Kyrie, Ray Allen, Anthony Davis.
¿No les parece que es una forma de desprestigiar la carrera de LeBron y ya?
Siempre
excusas que salen.
Siempre se buscan...
Porque se puede decir lo mismo con el tiro de Steve Kerr, con Jordan.
Sí, por eso siempre se buscan estrategias para... Pues porque normal, es un jugador que...
Sí, ya solo se hubiera crecido en esa serie con Kobe.
Es un jugador que genera... Todos los jugadores generan odios. Así como las grandes figuras, así como yo soy NBA, generan odios. Y siempre van a buscar la caída por algún lado. Siempre van a buscar la caída por algún lado. Y es normal que lo digan ahora.
¿Quién lo dijera?
No, es que... por ejemplo, a Karim Magic sí le ganó un anillo. Y eso sí se puede decir porque es que él no jugó.
Sí.
Ahora.
Yo no lo considero así.
LeBron igual se jugó un partidazo. O sea, y se jugó unas series del putas en las dos.
O sea, se están
y LeBron también.
Jugadas puntuales. Pues el mejor jugador de todas esas series fue.
Pero es que LeBron también, en todas las finales en las que ha jugado, siempre ha sido el jugador que más puntos hace, el jugador que más rebotes coge, el jugador que más asistencias hace. O sea, que hayan jugadas puntuales, sí, y para eso tenés ese tipo de jugadores. Lo que pasó, pues que yo molesto mucho también, pero lo que pasó con Anthony Davis en la burbuja, LeBron fue el líder de ese equipo en absolutamente todo, teniendo adentro de la pintura a Dwight Howard, teniendo a Jabal McGee, teniendo a Anthony Davis. LeBron seguía siendo el dueño de los rebotes y todo eso.
Sí, Gasol sí está en ese equipo.
LeBron siempre ha respondido en todas las finales en las que ha jugado, que hayan jugadas puntuales en las que otro jugador responda, para eso están, porque el baloncesto son 5 peludos jugando.
Yo, 2 anotaciones, 1 sobre el tema de Magic, le ganó un anillo a Karim, nunca. Karim en esas finales hace unas grandes finales
hasta ese partido
y se pierde ese partido en específico en donde Magic la rompe. Pero incluso los de la NBA pensaban darle el MVP de Finals a Karim. No se lo dan porque Karim no estaba, literalmente no viajó con el equipo y por eso se lo terminan dando a Magic. Pero decirle que Magic le ganó esas finales o ese campeonato a Karim es una estupidez. Segundo, todos los jugadores insignia necesitan también confiar en sus compañeros. Entonces, por ejemplo, el argumento de que Kerr salvó, por ejemplo, a Jordan en esas finales, a mí no me parece congruente, porque el mismo Jordan es el que le dice, vos vas a tomar el tiro, a mí me van a marcar, yo voy a entrar, te lo voy a sacar y vos vas a lanzar. Esté listo. Entonces me parece muy loable de parte de Jordan confiar así en sus compañeros. Lo mismo como LeBron confió en Kyrie.
En Anthony Davis también.
O Danny Green, recuerdo la jugada que se le criticó mucho en la burbuja en esas finales contra Miami, que decidió pasar el balón a Danny Green.
Tyronn Lue menciona en las finales contra Golden, las 2016, que pasó la remontada. Él dice: nosotros le planeamos la jugada a Kyrie porque todos estaban muy cansados. LeBron también me dijo que estaba demasiado cansado. Y Kyrie, pues, es un anotador en serie. Y todos pensaban, bueno, Kyrie lo más probable es que se tire un pull-up jumper y desde dos, al final Kyrie se lanzó el step back three porque pues se puede, pero en esos jugadores insignia también hay una parte de confianza y hay que confiar en los compañeros porque yo siempre lo voy a repetir, el baloncesto es un deporte de equipo, entonces confía en tu compañero y así los haters digan, no, te lo regalo este, te lo digo este, ganar es ganar.
Gran episodio, muchachos, tuvimos de todo.
Yo solo quiero hacer una última anotación con lo que dice el negro, es que lo que pasa es que Karim aún así fue 6 veces campeón, pero 2 veces Finals MVP, entonces hablas de un anillo, pero hay otros 3 en los que no fue Final MVP.
Pero ya contando con el de Magic, sería 3 veces Final MVP.
Bueno, 3 de 6.
Ya me parece.
Brutal, sí, no, pero me refiero a que, obvio, pero me refiero a que Jordan y LeBron en todas sus series fueron Final MVP.
En todos sus anillos,
fue Final MVP. Pero sí apoyo mucho lo que dice el negro. Yo no entiendo por qué hay tanto hate hacia LeBron, hacia la figura de LeBron, siendo, yo creo que con diferencia, el mejor jugador de nuestra generación.
Es que LeBron también llegó a tumbar una idiosincrasia, pues una idea que había de otras generaciones que tenían a Jordan como el más grande, a Kobe como el más grande, y que llegue un jugador a tumbar eso, es lo mismo que pasa si hoy en día llevamos las cosas al fútbol, a Messi también se le tira mucho porque llegó también a tumbar esa figura de Maradona, Pelé, esos jugadores que llegan a dañar lo que tiene una persona en la cabeza, como esto es así y nunca va a cambiar, y entonces va a llegar otra persona como LeBron a tumbar ese legado. A mucha gente le molesta.
A Kobe en su momento también se le tiró mucho. Y a Kobe se le decía, es un jugador que no pasa. Al principio se le decía, no, es que solo gana con Shaquille. Claro, porque Shaquille era muy dominante. Después se dijo, no, es que... Y entonces se trató de decir, es que es un jugador que no pasa el balón, es que es muy individual, es que no genera juego, es que simplemente quiere ser como Jordan y no le da. Entonces son cosas que pasan y que siempre pasan en la época. Jordan al principio se le tiró mucho también, porque claro, está la figura de Magic, que Magic era un jugador que sí jugaba para el equipo. Entonces decían, ¿cómo va a ser el mejor si no confías en tus compañeros y no se la das? Entonces cada uno, cada estrella, y ahorita entonces vamos a ver con los que vienen ahorita, con los Tatum, con los Luka, se les va a comenzar, con Giannis en su momento también se les tira mucho, porque es lo normal, nadie soporta que alguien llegue a tumbarle un ídolo.
A Jokic se le tira en este momento en camino a su tercer MVP y se le tira por eso, porque dice, no, ¿cómo lo vas a poner al nivel de Larry? ¿Cómo lo vas a poner al nivel de esta gente?
Jokic que no le den MVP, que respeten.
Pero bueno, ver, eso es...
A ver, le va a terminar saliendo un reel sobre el tema Jokic, y yo para finalizar, sí, señor, también quería comentar lo que hablábamos de LeBron y las finales. Yo creo que es un caso único, porque póngase a pensar, todo el tema de Bosch y de Ray Allen, y también el de Kyrie, o sea, estuvo a punto de perder esas dos finales, y aún así, habiéndolas ganado, LeBron ha perdido 6 finales. Lo que demuestra las dificultades que le ha tocado como en esta era, prácticamente pudo haber perdido tranquilamente 8 finales, que es creo que igualar el
solo haber ganado dos. Solo haber ganado 2.
Eso sería muy difícil.
No estaría en el debate.
De aquí a este video podrían salir prácticamente 2. Terminamos haciendo al final como 20 minutos de otra cosa, pero excelente discusión tuvimos al final. Sí. La verdad.
Sí, es un gran fragmento.
Muchísimas gracias a todos. Los que funaron al negro, esperamos le den su reconocimiento
por el momentico,
la redención del negro.
Los quiero.
De Redeem. De Redeem negro. Que ya tenemos varios. Ya hay varios por ahí que de María. Pero bueno, haters gonna hate. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta la próxima.